buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estamos en el episodio número 74. Como os comenté en el último episodio, volvemos con una entrevista y bueno, esta vez va a ser por primera vez en toda la historia del programa que vamos a repetir invitado. Creo que fue mi primera entrevista en este podcast, que en pleno confinamiento, donde no teníamos muchas cosas más que hacer entrevistas y hacer directos de Instagram y formarnos un poquito. Como sabéis, he dicho muchas veces, en aquel entonces pues, se creó este podcast. Y bueno, pues el otro día hablando con él me dijo, oye, ¿podríamos otra vez hacer una entrevista? Que creo que podría ser muy interesante y por supuesto, de hecho, bueno, ha sido uno de los programas más oídos, ha generado muchas preguntas e incluso algunos corredores se los he derivado a él porque, bueno, es un buen profesional. Así que nada, me lo presento, tengo al otro lado de la línea, tengo a Eugeni Llorca. ¿Qué tal, Eugeni? ¿Cómo estás?
Muy bien, Marc, muy bien. No sabía que era el primer invitado que repetimos. Me alegro muchísimo y espero que caiga tan bien como el primer programa.
Bueno, voy a presentaros a Eugeni para los que, si no oísteis el primer episodio, pues para que lo conozcáis un poquito más. Eugeni también es de mi ciudad, también es de Denia, por eso lo conozco a nivel personal. Eugeni tiene su consulta aquí en Denia, que es la clínica PEU, una clínica podológica donde él es el director y aquí pues bueno, trata a deportistas, a diferentes tratamientos podológicos e incluso pediátricos, ¿no? Además, Eugeni cuando tiene algún rato libre, que tiene pocos, lo dedica también a impartir cursos de podología deportiva en diferentes cursos o máster, ¿no? Relacionados siempre con el mundo de la podología. Así que, bueno, creo que, como dije en el primer episodio que hablamos con él, fue muy interesante y creo que esta vez también vamos a sacar mucha información. Así que bueno, la primera pregunta voy a ir directo. Eugeni, ¿por qué es tan importante el pie para el corredor? El pie, evidentemente, es nuestra rueda, el sitio donde impactamos. ¿Por qué es tan importante?
Bueno, le preguntaron algo parecido a Fernando Alonso. Le decían, ¿por qué es tan importante las ruedas en un Fórmula 1? Pues es porque es lo que te relaciona con el suelo, ¿no? Al fin y al cabo, el pie sí que es cierto que es lo que nos relaciona con el suelo, pero sea el origen o sea la consecuencia a través de la que vemos un problema, puede ser la vía de tratamiento, ya digo, esté el problema en el pie o esté en articulaciones más proximales, rodilla, cadera, incluso espalda, puede ser la vía de tratamiento para diferentes lesiones que si ya llevamos un tiempo corriendo seguro que nos van a sonar. O sea, desde fascitis, tendinitis, tendinopatías, sobrecargas, que si el menisco, que si la condromalacia. Es decir, todas estas cosas pueden tener un origen mecánico, con un origen o no en el pie, pero con un tratamiento desde el pie. Al fin y al cabo, vuelvo a decir, lo que nos relaciona con el suelo y lo que va a hacer que trabajen de una forma u otra, tanto esa como el resto de articulaciones en el running, va a ser el pie. Es decir, que por esto considero que es lo más importante. Es lo que nos relaciona con el suelo y lo que más tenemos que controlar.
Es muy frecuente, yo la verdad que soy muy pesado en este aspecto, en aplicar el entrenamiento de fuerza para los corredores, ¿no? Evidentemente uno cuando piensa en entrenamiento de fuerza, pues piensa en la sentadilla, los típicos ejercicios, donde pues, los músculos más específicos, isquios, cuádriceps, ¿no? Los músculos más específicos que utilizamos al correr, pues se fortalecen. ¿Qué ocurre con el pie? ¿Le deberíamos de prestar atención a ese fortalecimiento muscular? ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo que siempre. Creo que es muy interesante que hagamos lo que ya es conocido en el mundillo de la podología como el foot core, es decir, el fortalecimiento de la musculatura del pie, tal y como se le dio bombo en su momento y se le sigue dando al core abdominal, pero digamos a la musculatura intrínseca propia del pie. Yo creo que cuando hablamos de ejercicios más analíticos y más centrados, especializados en el corredor, yo creo que ahí el preparador físico tenéis mucho, sois los responsables de pautar y diseñar un tratamiento específico para ese corredor. El lema que tú utilizas, más sentadillas y menos kilómetros, es muy apropiado en ese sentido y yo creo que evita muchas lesiones. Pero hablando del pie, yo creo que el primer paso, y ya digo, corrígeme si me equivoco, que tenemos que quedar en la rehabilitación prácticamente de cualquier lesión es ejercicios más o menos estáticos. Es decir, está bien, hay muchísimos ejercicios que si con los dedos de los pies intentar arrugar una toalla, que si intentar coger cosas del suelo, que si intentar meter el pie en la arena y moverlo, todo esto está muy bien, pero si con el mismo gesto y con el mismo tiempo conseguimos fortalecer muchas más cosas de pie hacia arriba, pues mucho más interesante, ¿verdad? Entonces, yo un ejercicio, de hecho, si me está escuchando algún paciente mío, deportista o no deportista, se va a sentir identificado, que pauto mucho, siempre en un primer paso, bueno, siempre que no se tenga disponibilidad de un preparador físico, o aunque se tenga, pero para tener una interconsulta y un entendimiento con él, son ejercicios proprioceptivos a la pata coja. Es decir, descalzo, siempre descalzo, dependiendo del paciente, el corredor, sobre una superficie más o menos inestable, tratar de permanecer en torno a los 30-40 segundos, que ya digo que esto es muy variable dependiendo del paciente, a la pata coja. ¿Y esto qué te ofrece? Pues te va a ofrecer no solo un fortalecimiento de la musculatura intrínseca del pie, como estábamos hablando antes, lo mismo que arrugar una toalla, lo estamos fortaleciendo cuando nosotros estamos intentando mantener el equilibrio, sino que cualquier desalineación entre el pie, la rodilla y la cadera, al reducir nuestra base de apoyo a un solo pie, vamos a tener que tratar de corregirla o de alinearla con estos movimientos de equilibrio. Entonces, no es solo el pie, también es la rodilla, también es el tobillo, también es la cadera, incluso el core abdominal también se puede potenciar de esta forma. Entonces, para mí es uno de los primeros ejercicios de rehabilitación, no solo de lesiones propias del pie, sino imaginémonos una condromalacia rotuliana, imaginémonos una rotura de menisco, imaginémonos una rehabilitación de una lesión en la que después se tiene que ir afinando y se tiene que ir ahondando, pero para mí este es el primer paso de fuerza, equilibrio y coordinación que se tiene que dar para, una vez se haya construido esta base, seguir progresando hacia ejercicios más complejos.
Yo también suelo recomendar, a nivel de experiencia, ¿no? A nivel personal, veo que muchos corredores, sobre todo más de asfalto, al no estar tan acostumbrados a ese terreno tan irregular o tan inestable en muchas ocasiones, recomiendo que ocupen un día a la semana en andar por montaña, en andar por la playa, justamente para provocar eso, para provocar que esa persona, digamos, se adapte a ese tipo de terreno y fortalecer indirectamente o directamente, como se quiera llamar, esa musculatura del pie.
Claro, estamos hablando de lo mismo. Es como o caminar descalzo. ¿Y por qué no caminar descalzo sobre hierba o sobre arena, como estás comentando, o calzado, pero sobre montaña, sobre superficies irregulares? Buscamos que todas esas estructuras que se encargan de frenar o decelerar un movimiento que nos puede llevar a una sobresolicitación de esas estructuras que nos duelen, pues estén más fuertes, estén más potentes, la fatiga tarde más en ocurrir, el dolor sea menor y podamos soportar más kilómetros con mucho menos desgaste. Claro que sí, al final da igual cómo lo hagamos. Yo he hablado de un ejercicio favorito, pero se trata de llegar al mismo punto, que yo creo que es a través de, por ejemplo, lo que estás comentando tú también.
Oye, ahora que estamos en verano, que pues es más fácil estar descalzo, ¿no? ¿El deportista crees que es conveniente, en este caso el corredor, que pase tiempo descalzo o incluso a lo largo del día con las chanclas? ¿Qué opinas? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué opinas?
Claro, esto es la respuesta rápida es sí, es bueno, pero después hay que analizarlo, es decir, depende de los ciclos de carga que vaya a hacer ese corredor descalzo, por ejemplo, como norma general, una atención primaria, digamos, para todo el mundo, caminar 30-40 minutos descalzo, pasar 30-40 minutos descalzo, incluso una hora al día, es positivo, aumenta la propriocepción, la musculatura intrínseca del pie, mejora la densidad ósea de las articulaciones del pie, fantástico, pero no es lo mismo esto que, por ejemplo, levantarnos, salir a la playa descalzos y volver a las 8 de la noche después de haber recorrido 12.000, 15.000 pasos totalmente descalzos después de haber pasado todo el año en un zapato con un tacón de centímetro, centímetro y medio, por ejemplo, o si estamos, dicho mal y pronto, muy tiesos, como estamos muchos hombres, es decir, que tenemos mucha rigidez de toda esa cadena muscular posterior y ahora la empezamos a sobredemandar. Es decir, en la dosis y en la individualización está el sacarle el punto positivo. Es como si dices, es bueno hacer sentadillas, por supuesto que es bueno hacer sentadillas para salir a correr, pero yo no puedo hacer el lunes sentadillas, el martes zancadas, el miércoles otra vez sentadillas, el jueves prensa. Es decir, que se trata un poco de las dosis, de saber modular un poquito a lo largo del entrenamiento de la semana y dependiendo de las características de esa persona, el ir descalzo o no. ¿Ir descalzo es bueno? Sí. A mayor elasticidad, digamos, y menor desviación tanto de pie, rodillas y de cadera de esa persona, más tiempo va a poder pasarse descalzo y más beneficio va a sacar. Pero si uno es una persona con muy poca elasticidad o con problemas recurrentes de pies, de rodillas o de cadera, no digo que no tenga que pasar tiempo descalzo, digo que el tiempo descalzo ha de ser más corto y más limitado para que el beneficio no sea menor que el riesgo de lesión.
Sí, sí, entendible. Está claro que puede, un poco a modo resumen, ¿no? Por decirlo así, que es bueno, igual, pues a lo largo del día estar media hora, una hora caminando por casa, ¿por qué no? Descalzo, pero a lo largo del día pues hay que tener un buen calzado también. Y justamente te quería preguntar sobre eso, que los deportistas, o sea, los corredores, nos centramos mucho en el calzado para correr, un buen calzado, qué tal, pero ¿qué ocurre a lo largo del día? Y creo que también puede ser importante el calzado que ocupemos para ir a trabajar, para ir a dar un paseo por nuestro pueblo o ciudad. ¿Qué opinas también sobre este tema?
Yo creo que influyen dos cosas. De zapato de running, si quieres, hablamos ahora un poquito más adelante. En cuanto al zapato de diario, ¿de qué trabajamos? ¿Qué hacemos a lo largo del día a día? No es lo mismo un abogado que se va con el coche, del coche al bufete, del bufete al bar y del bar a casa, donde el impacto que ha tenido a lo largo del día es mínimo. Entonces, en ese caso, la verdad es que da igual que vaya descalzo a que vaya con un tacón. Quiero decir, el impacto no va a ser significativo, se ponga lo que se ponga. Pero ahora vámonos a algo mucho más cercano. Trabajo en el Mercadona, trabajo en hostelería. Trabajo muchas horas al día de pie, muchas horas caminando. Soy preparador físico, es decir, mi trabajo es correr y es tener actividad física. Ese es mi trabajo, ese es mi calzado de trabajo. Y luego además entreno. Pues entonces el calzado que yo me tengo que poner adquiere muchísimo más importancia. Es decir, requiere de una exploración para saber cómo estoy hecho yo y cómo tengo que modular las diferentes partes del calzado, zapato más rígido, zapato menos rígido, zapato más alto, zapato más plano, para que me hagan tener la menor fatiga en el día a día y después disfrutar de mis entrenamientos. Es decir, que el zapato es importante en la actividad laboral. Sí, en la medida en que mi actividad laboral implica pasar muchas horas al día de pie o caminando.
Exacto. Bueno, cerrando el tema del fortalecimiento, como lo has comentado, evidentemente la preparación en el tema de la fuerza de un corredor, bueno, pues están los típicos ejercicios más clásicos, como la sentadilla, las zancadas que has comentado. Luego también sería importante dedicarle un tiempo al entrenamiento del core, que es otra de las partes también muy importantes, pero luego también creo que podríamos dedicarle uno o dos ejercicios más directos al pie, ¿no? Para el fortalecimiento del pie. Y me gustaría, si pudieras, así en plan rápido, que nos nombraras 3-4 ejercicios que creo que pueden ser muy fáciles y que creo que puede ser muy interesante para el corredor.
Mira, aunque me repita, el más fácil de todos, y no solo más fácil, que lo podemos hacer cada uno en nuestra casa, sino que no solo repercute sobre el pie, sino que repercute sobre toda la pierna y el core abdominal. Y además, todo el mundo prácticamente, en mayor o menor medida, se va a beneficiar. Vuelvo a decir que son los ejercicios descalzos a la pata coja. Descalzo a la pata coja, suficiente. Las series y el tiempo de desequilibrio dependerá de la persona, pero descalzo a la pata coja. Eso es el primer paso. Después, con esto, la verdad es que este es mi ejercicio fetiche, es decir, este es el que yo le mando a todo el mundo.
Se nota, pero
después, bueno, pues si hablamos de ejercicios de potenciación, pues puede ser algo a lo mejor más asequible si yo trabajo sentado y que puedo aprovechar ese tiempo, es simplemente tratar de engarrar los dedos de los pies, como si yo quisiera arañar el suelo con los dedos de los pies, arrugar una toalla, coger un boli, coger una canica. Realmente esto lo digo para que visualicéis el gesto que se tiene que hacer con los dedos de los pies. No hace falta coger nada. Uno puede estar sentado enfrente del ordenador, viendo la tele, las Olimpiadas, y estar haciendo ese gesto de agarrar con los dedos de los pies. Hay estudios que demuestran que el volumen total, independientemente que lo hagamos todo en una serie o a lo largo del día, es de 10-15 minutos, puede ser más que suficiente para tener eso, un buen core del pie, de la musculatura del pie. Y aunque no sea de fortalecimiento como tal, yo esos son los dos ejercicios base. Pero algún paciente, por ejemplo, se va a beneficiar mucho de, no digo todos, digo que algún paciente con poca elasticidad se va a beneficiar mucho especialmente de ejercicios de estiramiento. Bien, estos pacientes concretos que tengan que hacer ejercicios de estiramiento, yo hay tres grupos musculares, especialmente para el corredor, que no se pueden o no se deben de saltar. Repito que no para todo el mundo, sino para ese corredor con mucha rigidez muscular. Isquiotibial, gemelo y psoas ilíaco. Es decir, si uno quiere tener una zancada amplia, quiere tener poca tensión, tanto en la fase de aceleración como de absorción del impacto, yo creo que lo que nos va a permitir correr más ligeros y con menos carga, con menos tensión, es estirar esos tres grupos musculares. Cuidado a la hora de hacerlo, es decir, no, nunca jamás como sustitutivo de un calentamiento, y tampoco lo suelo recomendar después de un entrenamiento muy exigente. Pero el resto del tiempo, yo creo que esos son tres músculos, así a tres grupos musculares que es conveniente que el corredor tenga muy controlados a la hora de estirar.
Muy bien, muy interesante. Bueno, y ahora nos vamos al tema de las lesiones, que creo que es algo que preocupa mucho a todos los corredores, porque por supuesto no queremos padecerlas y tenerlas. Y bueno, pues aprovecho, ya que estás ahí al otro lado de la línea, pues que yo ahora mismo tengo una pequeña molestia justamente en mi talón, y creo que tengo como una especie de calcificación, o una especie de como una bolita justo en el talón. Y un poco, sé que lo deberías de ver, porque eso se debería de ver y de tocar, ¿no? Pero mis sensaciones son que al levantarme por la mañana tengo como una molestia, y sobre todo cuando empiezo a correr, luego desaparece. Una vez, digamos, que el cuerpo ya se calienta, desaparece. ¿Qué crees que puede ser eso?
Esa es la pregunta trampa, pero por la, por la clínica que describes, lo más fácil es que sea algo similar a una fasciopatía plantar, es decir, a un exceso de tensión, inflamación en la fascia plantar. Esa es la clínica típica. Me levanto de la cama, me duele los 20 primeros pasos y después se me va. Exacto. Empiezo a correr, me duele y conforme voy avanzando se me va. Sin embargo, luego termino y al día siguiente estoy destrozado. Esa clínica, digamos, es la fascia plantar, uno está tumbado o uno está sentado, es decir, uno no deforma la fascia y la fascia se acorta, adquiere rigidez. Pero cuando empieza a caminar y empieza a estirar la fascia, uno se va encontrando mejor. Entonces, claro, yo pienso que puede ser una fasciopatía plantar, que creo que en tu caso será transitorio, y si le dedicas, sobre todo, más que fortalecer en estos casos, yo creo que el ejercicio de estiramiento, también estoy individualizando a Marc porque conozco a Marc desde hace mucho tiempo, creo que te puede resultar de más utilidad. Y utilizar un calzado con un drop adecuado y, en fin, y ejercicios de fortalecimiento que ya no me tengo que meter en materia. Pero, en fin, estas son las lesiones clásicas del corredor. Es decir, las más clásicas, digamos, que afectan a la rodilla, pero después tenemos muchísimas lesiones. Muchas veces hay lesiones para pensar que puede tener algo detrás. Hablamos de patillas del Aquiles, de sobrecargas gemelares, isquiotibiales, condromalacias, etcétera, etcétera, roturas de menisco. Yo creo que lo que tenemos que entender es que todas estas lesiones son tejidos. Los tejidos son materiales y los materiales se desgastan cuando los sometemos a más ciclos de tensión que la capacidad de recuperación que tiene. ¿Y eso qué puede ocurrir? Primero, por mis características genéticas. Es decir, yo tengo una fascia plantar más débil o que no resiste también las fuerzas deformantes que Marc, por ejemplo. Pues si los dos corremos 10 kilómetros, yo tendré más probabilidades de lesionarme que Marc. Dependerá de cómo controle yo mi planificación deportiva, desde la nutrición, desde el descanso, desde el calzado que utilice, al volumen semanal que haga. Bien, pues si una o varias de estas cosas fallan, que lo normal no es que falle una, cuando uno se lesiona es que fallen varias, pues más riesgo de aparecer lesión. Y otra cosa es a la que yo me dedico, que es cuando ya vienen los pacientes a mi consulta, cuando ya están desahuciados y han pasado por todos los profesionales, entonces vienen a verme, que es cuando la razón de las lesiones es mecánica. Es decir, pongamos un ejemplo. Mark planifica bien su entrenamiento. Mark hace sus ejercicios de potenciación, sus ejercicios de estiramiento. Lleva un buen calzado y sin embargo se lesiona. ¿Por qué me lesiono ahora y no me lesiono hace 2 años si estoy utilizando la misma carga e incluso parece que he progresado? Bueno, pues porque de base, es decir, genéticamente, yo puedo tener una condición articular, una desviación a nivel del pie, a nivel de la rodilla, a nivel de la cadera, que hace que las estructuras que se encargan de contrarrestar esa desviación, con los mismos ciclos de estrés, es decir, los mismos kilómetros, los mismos ritmos que yo hacía hace 2 años, ahora me lesionen. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues bueno, porque eso ya no es labor del resto de profesionales, sino que es labor del podólogo. Es decir, aquí hay que controlar la mecánica. De la misma forma que cuando uno ve borroso tiene que acudir al oculista, o cuando uno tiene una mancha en la piel tiene que acudir al dermatólogo, cuando parece que están controladas todas las variables por parte de preparador físico, por parte de nutricionista, por parte del que te asesoraron el calzado, tu genética es la misma de siempre, pues entonces tienes que controlar la mecánica. Es decir, tenemos que entender que hay una capacidad de resistencia de la estructura que nos duele y hay una capacidad de estímulo que yo le doy. Cuando el estímulo supera la capacidad de recuperarse, por el motivo que sea, hay que tratar de cambiar todas estas variables que hemos comentado.
Uh-huh. Así, lo que estabas contando es muy interesante, pero yo creo que para que quede un poco más claro, cuando una persona... ¿Cuándo crees que un corredor debería ir a un podólogo? ¿Qué pasos debería de seguir? Creo que lo fácil es ir primero al fisioterapeuta para ver ese dolor que realmente se puede desinflamar, por decirlo así, y luego, ¿cuándo debería de pensar de ir a un podólogo?
A ver, yo creo que siempre es buena idea. No quiero... esto parezca marketing, porque no digo que vengan a mi consulta, digo que vayan a un podólogo. Siempre es buena idea que uno vaya a un podólogo, porque siempre que uno corre le surgen dudas y es ¿qué zapatilla me pongo? ¿Qué ejercicios me convienen? ¿Me centro más en potenciación o me centro más en elongación, estiramiento, bajar la rigidez muscular? ¿Necesitaré o no necesitaré una ortesis plantar, unas plantillas? Porque muchas veces hay que ponerlas antes de que aparezca una molestia. Es decir, a veces uno empieza a correr, uno se divorcia con 50 años, tiene sobrepeso y empieza a correr, y conforme un podólogo lo ve correr sabe que es una bomba de relojería. Es decir, que ahí no hay que esperar a que aparezcan las lesiones, hay que tratar antes. Entonces, para un corredor amateur, yo creo que siempre es buena idea que acuda a un podólogo. Pero hablamos del 90% de los corredores que nos escuchan, o 95%, ya llevamos tiempo corriendo, ya hemos padecido más de una lesión. Si yo salgo a correr y un día se me sobrecarga un gemelo, un día como Mark se le sobrecarga la planta del pie, o un día tiene un dolor puntual en la rodilla, ese no es el momento de acudir a un podólogo. Es decir, ese es el momento, como ha comentado Mark, de acudir a un fisioterapeuta. Porque hay que entender que el fisioterapeuta es el recuperador, es decir, que una vez se le ha sometido a daño a un tejido, el que tiene que recuperarlo es el fisioterapeuta. Perfecto. Pero a mí se me ha sobrecargado el gemelo esta semana y me lo ha recuperado el fisioterapeuta. Pero es que en 2 meses he vuelto a tener una sobrecarga en el mismo gemelo. Me han dicho que haga ejercicios de estiramiento, los hago, he vuelto a acudir al fisioterapeuta. Caramba, me he vuelto a lesionar. Progreso y puede progresar a lesiones más importantes como un dolor en el tendón de Aquiles, como una rotura fibrilar del gemelo. Bueno, pues en ese punto yo creo que ya vamos tarde. Es decir, que se tiene que acudir al podólogo. Pero antes de llegar a eso, cuando una lesión es recurrente, es decir, cuando un deportista se lesiona varias veces en un mismo sitio o se polilesiona en diferentes zonas, y siempre está en fisioterapeuta y siempre está con sus ejercicios y ya no sabe qué ejercicios hacer y parece que todo falla, ese es el momento de acudir al podólogo. Porque hay cosas intangibles cuando uno no es podólogo que se tienen que valorar en la consulta y es la mecánica, que es de lo que estamos hablando.
Ese tema lo comentamos ya en el anterior podcast, pero creo que es tan interesante que era pregunta obligatoria, es el tema del calzado del corredor. Y sin meternos en demasiadas individualizaciones, porque es algo muy personal, pero a la hora de que un corredor quiera ir a comprarse unas zapatillas o una tienda deportiva o por Amazon o cualquier, ya casi sin probar, ¿no? ¿Qué cosas debería tener en cuenta? ¿Qué aspectos debería tener en cuenta a nivel general, más que individual?
Pues, mira, yo creo que el principal error de confusión que tiene el deportista cuando viene como paciente a mi consulta es el concepto de amortiguación. Es decir, el deportista cuando corre asocia amortiguación a voy a estar mejor, no voy a tener lesiones. Pero esto no es así. Es decir, amortiguación no significa llevar algo blando, porque si no, uno iría a correr a césped, a arena o encima de una colchoneta elástica y no se lesionaría. Es decir, que no, es que me han vendido las zapatillas tope gama de amortiguación. Me han dicho que son las mejores. Bueno, serán las mejores para alguien, pero no sé si son las mejores para ti. Es decir, todas las zapatillas tienen amortiguación. Todas. Salvo que uno corra sobre una plancha de hierro, todas las zapatillas tienen amortiguación. Pero el deportista tiene que buscar qué amortiguación es la buena para mí. Si yo ahora, por ejemplo, imaginémonos que tuviéramos una cama de 100 metros cuadrados, es decir, una cama enorme, y yo hiciera una carrera, a ver quién llega hasta el final de la cama, antes con un niño que pese 20 kilos y yo peso 80 kilos. Pues posiblemente, en igualdad de condiciones físicas, el niño llegará mucho antes al final de la cama, porque yo voy a generar más fuerza contra el colchón, voy a tener más inestabilidad y posiblemente me caiga o me inestabilice. Es decir, que ese material de amortiguación no es el indicado para mí, pero sí para una persona menos pesada. ¿Con esto qué quiero decir? Que si uno es un atleta muy pesado, no tiene que irse a una zapatilla blanda, no tiene que irse a un Boost de Adidas, no tiene que irse a unas Nike Vaporfly, tiene que irse a modelos de deportista, de deportiva más consistentes, más rígidos. Sin embargo, si tenemos una deportista o un deportista de peso bajo, es decir, de 50 kilos, de 60 kilos, pues en condiciones normales, salvo que haya algún problema que haya detectado un podólogo o un preparador físico, puede seleccionar zapatillas con un material de amortiguación más blando. Es decir, que la masa del sujeto determina la amortiguación de la zapatilla. A mayor masa, cuanto más peso, más rígida, más consistente tiene que ser mi zapatilla. Y cuanto más ligero es el corredor, puedo tener un material que se deforme más. Puedo tener un material más blando, por decirlo así. Y yo creo que eso es lo primero. Es decir, eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Y después tal vez pensar de qué me he lesionado. Es decir, no sé si es la primera vez o no es la primera vez que uno se compra unas zapatillas. Pero la verdad es que la indicación podría ser la misma. Cuando uno empieza a correr, yo no recomendaría que utilizara un drop. Yo creo que todos conocemos ya lo que es el concepto del drop, la altura que lleva la parte posterior de la zapatilla, si la zapatilla es más alta del talón o menos alta del talón. Es decir, si es más alta del talón o es más plana. Yo no recomendaría a un corredor amateur que empezara utilizando un drop bajo, por debajo de los 8 o 10 milímetros. Ni a un corredor amateur ni a un corredor que ha tenido lesiones recurrentes de tendón de Aquiles, de gemelo, de isquiotibial o incluso lumbalgias. No recomendaría que se compraran unas zapatillas con un drop bajo. Y esos son los dos grandes pilares a los que creo que tiene que atender uno antes de comprarse un zapato. ¿Cuánto peso y de qué me he lesionado? ¿En qué momento de mi carrera estoy? ¿Estoy empezando a correr o llevo ya un tiempo? Si llevo ya un tiempo, ¿de qué me he lesionado? Y eso es un poco lo que nos va a decidir si elegir una zapatilla más rígida, más blanda, más alta o más plana, que son los pilares más básicos de la zapatilla.
Uh-huh. Ahora, precisamente, estamos en época de Juegos Olímpicos y, mira, precisamente ahora van a empezar el atletismo y se ha hablado mucho de que probablemente en estos Juegos Olímpicos o en futuros campeonatos se vayan a romper muchos récords, ya no por la preparación física de los corredores, sino porque va a haber una novedad a nivel de calzado muy importante y que va a entrar con mucha fuerza y muchos de estos riesgos van a caer. De hecho, se habla hasta de doping tecnológico, ¿no? Que podría llegar a alternar, ¿no? Alterar esos récords. Por un lado, me gustaría plantearte dos preguntas. Uno es, ¿qué es lo que, qué materiales, ¿no? ¿Nos podrías hablar de estas últimas novedades que han surgido en estos atletas profesionales? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no un corredor amateur, un corredor del 99% que somos nosotros, no debería fijarse en ese tipo de materiales?
99 o más todavía. Es decir, a ver, lo primero de todo, yo pienso honestamente que sí, que estamos hablando de un doping tecnológico. Es decir, son zapatillas que incorporan materiales como son placas de carbono que absorben el impacto y después devuelven porcentajes muy cercanos a 100% de la deformación o de la fuerza que ha sufrido, y entonces reducen mucho la fatiga y el cansancio muscular. O como son materiales muy reactivos, es decir, absorben el impacto pero lo devuelven muy rápido en la suela, como han podido ser las Nike Vaporfly o como han sido muchos modelos de Adidas y de Adidas Boost, con los que se han batido, yo creo que los principales récords del mundo, salvo el otro día en triatlón, que ganaron con unas Asics, y mis pacientes ya saben que recomiendo mucho Asics, pero ese es otro tema. Yo creo que estos materiales sí ofrecen un doping tecnológico, es decir, hay estudios que demuestran cómo ante el mismo peso, zapatillas de este estilo mejoran el rendimiento deportivo, es decir, mejoran los tiempos que unas zapatillas como las que nos podamos poner tú y yo. Ahora bien, no es doping tecnológico para todo el mundo, es decir, no estamos hablando de doping para todos. Si todos nos las ponemos, todos corremos más rápido, esto no es así. Son doping tecnológico para un perfil de deportista muy concreto. Por eso, respondo a tu segunda pregunta, ¿por qué ellos sí se pueden fijar en estas deportivas y nosotros no? Pues ni siquiera ellos, que llevan estas deportivas, las utilizan en todos los entrenamientos. Porque son zapatillas muy, muy, muy altamente deformables. Muy deformables. Entonces, claro, un corredor keniata etíope de 50-55 kilos difícilmente va a conseguir deformar una zapatilla en la misma medida que le podamos deformar tú y yo, que pesamos o 20 o 30 kilos más que ese deportista, por no hablar de otros corredores más pesados. Segundo, el ritmo de carrera. El tiempo que está al pie en el suelo de esta gente es infinitamente menor que el nuestro. Por lo tanto, al estar menos tiempo el pie en el suelo, hay menos tiempo de deformación de las zapatillas, con lo que se pueden beneficiar de este material reactivo. Sin embargo, si nos lo ponemos nosotros, deformamos tanto la zapatilla porque nuestro pie pasa tanto tiempo en el suelo que nos empieza a devolver el impacto cuando yo sigo deformándola y sigo aplastando la zapatilla. Entonces, para mí es un doping tecnológico, sí. Ofrece una serie de ventajas de rendimiento, sí, pero para atletas muy concretos, para atletas muy ligeros, con una técnica de carrera muy depurada y que corren a ritmos muy exigentes. Muy exigentes, hablo de ritmos a los que, bueno, yo desde luego no, pero tú, por ejemplo, harías ciertas series muy concretas. Entonces, claro, si uno se puede comprar estas zapatillas, unas Nike Vaporfly, unas Next, lo que sea, para hacer series de 100 metros, si las series de 100 metros las hace a 3 minutos o a 2.50 o a 2.45 el kilómetro, hombre, pues si eres capaz de hacerlo, sí. Si te quieres gastar 300 euros en una zapatilla para hacer series de esas distancias, puedes hacerlo, si eres capaz de mantener ese ritmo. Pero como seas un atleta pesado, como seas un atleta que no es capaz de mantener esos ritmos, como somos, como has dicho, el 99% de los mortales, no nos vamos a beneficiar de esas zapatillas. Yo, esto he dicho mi opinión teórica, después mi opinión práctica en la clínica. He tenido Nike Vaporflies deformadas a los 2 meses de utilizarlos, pacientes lesionados, no sé por qué no me va bien, así, y muchísimos. Y sin embargo, he tenido uno o dos pacientes que han ido bien con sus Nike Vaporfly, porque saben cuándo utilizarlas y porque eran pacientes o profesionales o semiprofesionales, ligeros, y que corrían con ellas a ritmos de 3 minutos el kilómetro. Bien, pues en ese caso sí las puedes utilizar. Ahora, es tanta la probabilidad de lesionarte que si de verdad estás pensando en comprártela, consulta a un profesional. Es decir, consúltalo, porque te va a salir más barata económicamente la consulta que comprarte las zapatillas y más barato la probabilidad de lesionarte que si te las compras.
Sí, sí, sí. Bueno, has hablado antes de que las lesiones evidentemente son multifactoriales, que son de muchos factores, pero tú que lo puedes ver y tocar, ¿cómo podrías... ¿qué porcentaje, por decir así, aproximado, muy aproximado, de culpa tendrían una mala elección del calzado del corredor? Que tienen, ¿crees tú que tiene una importancia alta?
Sí, tiene una importancia muy alta, porque, sobre todo porque creo que los modelos más comprados, es decir, los top ventas, no son los que se ajustan al perfil de la mayoría de corredores. Entonces, mi opinión, yo creo que uno se suele comprar zapatillas más blandas, más deformables y más bajas, más planas, con un drop más bajo que lo que está preparado para correr en la gran mayoría de los casos, no digo que siempre. Pero, por ejemplo, si un corredor pronador con lesiones de rodilla, con una desviación en el pie o en la rodilla, se compra unas Adidas Boost, tope amortiguación, pues es casi crónica de una muerte anunciada. Es decir, es muy fácil que vaya a acabar desarrollando una lesión. Entonces yo creo que sí. Vamos, por lo que veo en consulta, también es verdad que yo tengo el sesgo de que a mí no me vienen corredores sin lesiones a consulta el 99%, sino que me vienen ya con una lesión. Entonces yo lo que veo es que cuando un corredor se ha lesionado, es decir, de ese 100% que se ha lesionado, en un porcentaje muy importante está el calzado. Por supuesto, yo creo que el número uno, el top one, es el sobreentreno, es decir, la mala planificación de cargas. Uno hace más de lo que está preparado para hacer, pero también va a reducir mucho las cosas que pueda hacer el que tenga una mala mecánica o el que utilice un mal calzado deportivo. Podría hacer muchas más cosas si controláramos estas dos cosas.
Muy bien, a modo de ejemplo, imagínate que vienen dos gemelos que tienen el mismo peso, corren al mismo ritmo, son totalmente iguales, pero uno está preparando una carrera, un 10K, que vamos a decir que va a hacer a la semana unos 40-50 kilómetros, y el otro hermano va a preparar un maratón. En este caso, este corredor va a hacer entre 80 o 90 kilómetros a la semana. ¿Qué recomendación darías a cada uno de estos corredores teniendo en cuenta la diferencia de sus objetivos?
Hombre, pues sí, son... yo tuve dos mellizos en consulta que cada uno parecía bueno, de una familia diferente. Y la madre me dijo, pues te aseguro que comen lo mismo en casa. Quiero decir, pero si por ejemplo tuviéramos ese caso, dos deportistas iguales con las mismas características y el doble de volumen de kilometraje uno que otro, creo que la seriedad que tiene que tener, seriedad a todos los niveles, a nivel de cumplimiento con el entrenamiento cruzado, con fuerza, con elasticidad, con selección de zapatillas, tiene que ser mucho más riguroso en el corredor que tiene el doble de volumen que en el corredor que corre 40-50 kilómetros a la semana. Más que nada porque la cantidad de estrés articular y de estrés de diferentes estructuras va a ser el doble. Entonces, ¿qué le diría, por ejemplo, qué diferencias? Pues al corredor que se está preparando para la maratón, le diría que se comprara dos pares de zapatillas y que utilizara un día unas y otro día otras, por ejemplo. Porque la deformación, el estrés al que yo le someto a una zapatilla el lunes, los materiales necesitan, como nosotros, necesitan un tiempo de recuperación. Entonces, tal vez esa zapatilla no mantenga los materiales, la capacidad de amortiguación y esas propiedades de la zapatilla el martes que te vuelva a tocar entrenamiento, porque si no, a ver de dónde sacar los 90-100 kilómetros semanales. Le diría que se comprara dos zapatillas. Le diría que fuera mucho más riguroso con los ejercicios de fuerza, porque la fatiga a la que va a estar sometido va a ser mayor y durante más tiempo que el hermano que va a tener la mitad de deformación. Al final, si uno es un corredor dominguero que sale los domingos media hora más por diversión realmente que por salud, pues a lo mejor en este corredor no hay que ser tan riguroso con el trabajo de fuerza ni hay que ser tan riguroso con el resto de cosas. Simplemente hay que asegurarse que el tiempo que pasa corriendo lo pase con la menor probabilidad de lesiones. Entonces, creo que todo lo que no es estrictamente entrenamiento se tiene que controlar mucho más cuando el volumen semanal es grande. Que se compre dos zapatillas, que deje descansar a unas mientras las otras las está utilizando que sea mucho más cuidadoso, aunque esto ya no es competencia mía, con la nutrición, con el descanso, con el entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera. Y yo te digo, si por ejemplo ambos tuvieran una lesión de no mucha importancia, tal vez al de 40, 50 kilómetros no lo trataría. Pero al de 80, 90 o 100 kilómetros sí que lo trataría. Porque la probabilidad de que vaya más, de que se complique o de que no se recupere, es mucho más alta en el corredor que tiene más volumen semanal.
Ese corredor de maratoniano que has dicho, que por supuesto toda la razón te doy, de tener dos pares de zapatillas, evidentemente puede utilizar un zapato más para rodajes más largos, ¿no? Y otro para sesiones más cortas y más intensas, ¿no? Pienso que sería... Vamos a diferenciar dos tipos de zapatillas, también deberían ser diferentes, ¿no?
También deberían de ser diferentes, pero incluso para rodajes largos, es decir, esto que me estás comentando se puede hacer, pero incluso para rodajes largos yo tendría dos pares, porque al final el entrenamiento que uno puede hacer de series, salvo que sean series muy cortas, implica un volumen. Entonces, yo sí, es decir, evidentemente a mayor velocidad con la que se entrena, menor peso tiene que tener la zapatilla. Incluso si las series son muy cortas, se puede utilizar una zapatilla más plana, una zapatilla con menos drop. Sin embargo, la zapatilla para tiradas más largas, pues yo recomiendo que no se escatime tanto en el peso de la zapatilla, es decir, que se utilice una zapatilla con un poquito más de peso y con un drop, es decir, con una altura en el talón un poquito más elevada que en la zapatilla de velocidad, por decirlo así.
A nivel de números, de drop, ¿qué dirías? En esa zapatilla más rápida y zapatilla más lenta, ¿no? ¿Qué números aproximados, por supuesto?
Habría que analizarlo, pero algo muy general, un corredor base estándar, entre los 8-10 milímetros de drop para un rodaje largo, fantástico. Es decir, no te pasarás un poco por arriba o te pasarás un poco por abajo o darás en el clavo, pero la gran mayoría de corredores con este drop va a ser suficiente. Y para sesiones de series hay que ver las series. No es lo mismo de 50 metros que series de 400 o de 800 o de 1000 o de 1500. Pero si son series más largas, yo me mantendría en los 6 milímetros, no bajar mucho de 6. Y si son series de velocidad, 100, 200, incluso un 400, podemos bajar hasta los 4 milímetros de drop, o incluso series de velocidad, como son las zapatillas, los clavos de velocidad, se puede utilizar un drop cero para gestos concretos. Es decir, a más velocidad puede ser más plana.
Exacto, exacto. Y ya para los más exquisitos y los más puristas, cuando ya se fijan incluso hasta los gramos, ¿no?, de las zapatillas, para ver si son más ligeras o pesadas, también, ¿qué recomendación darías? También a nivel general, por supuesto.
Sí. Pues a ver, vuelvo a decir, los gramos de la zapatilla tienen... No hablo de zapatilla de competición. Una zapatilla voladora de competición puede tener tranquilamente menos de 250, incluso menos de 200 gramos para una competición. Eso lo entiende todo el mundo. Pero zapatilla para entrenamiento, los gramos de la zapatilla tienen que ir en consonancia a los kilos del corredor. Es decir, a más kilos de corredor, más gramos de zapatilla. Un corredor por encima de los 75-80 kilos, más de 80 kilos se tiene que ir a zapatillas de más de 300 gramos, 300 o superior. Todo lo que esté entre los 60 hasta los 75 kilos, pues uno puede utilizar zapatillas de los 250 a los 300 gramos. Sin embargo, si eres una corredora o eres un corredor con poco peso, es decir, por debajo de los 60, pues es que casi incluso podrías utilizar una zapatilla voladora, es decir, para tu entrenamiento. Podrías utilizar una zapatilla de los 200 a los 250 gramos sin ningún problema. Uh-huh.
No sé si lo tienes muy controlado el tema de la montaña, el tema de también a la hora de comprar un calzado para montaña. Me imagino que ahí habrás visto en clínica algunos corredores que hayan tenido algunos problemas, como por ejemplo, bastante habitual, pérdida de uñas por golpear contra la zapatilla. No sé, ¿alguna recomendación para a la hora de comprar zapatilla de montaña?
Pues que lo de la pérdida de uñas son un poco gajes del oficio, es decir, que sí, son cosas que van a pasar en mayor o menor medida. Y es cierto que es interesante buscar zapatillas de montaña, que el dorso de la puntera de la zapatilla, esa malla elástica que aparece en esa zona, aunque la zapatilla sea rígida, que sea una malla más o menos elástica, es decir, que uno meta la mano por dentro de la zapatilla y tiene que ver cómo se deforma el dedo cuando hace fuerza hacia arriba en esa malla que correspondería a la zona de encima de la uña. Pues tiene que ser un poco elástica en esa zona. A lo mejor se estropeará antes, tal vez, es decir, durará un poco menos la zapatilla, pero te asegurará de que el roce en esa zona del dorso de la uña, aunque existente, va a ser mucho menor, porque la presión va a ser menor porque se va a deformar la malla que tenemos en el dorso de las uñas. Después, recomendaciones. Es mejor, bajo mi punto de vista, tal vez aquí haya diferentes opiniones, pasarse media talla de más o una talla de más que quedarse corto, porque en carreras largas de distancia el pie se hincha, el pie se desplaza, y cuando el desplazamiento del dedo está muy próximo al final de la zapatilla, toca y molesta. Entonces, zapatillas, digamos, más deformables en esa malla en el dorso de las uñas, zapatillas media talla o una talla superior incluso a lo que nosotros podemos utilizar en el día a día o incluso en la que podemos utilizar en asfalto, y después yo creo que el ajuste de la cordonera. Es decir, aquí en calzado de asfalto uno puede ir un poco más suelto, pero en calzado de montaña uno tiene que asegurarse de que el ajuste de la cordonera, de que lo aprieta, de que el agarre es perfecto, porque si no, cualquier cambio de ritmo, cambio de dirección, obstáculo en el suelo, que va a estar lleno de principio a final la carrera, se va a penalizar con un roce de la uña. Y aún así, aunque hagáis bien todas estas cosas, tranquilidad, porque os va a pasar. Es decir, cuando uno tiende a correr mucho en montaña, también tiende hacia que la uña se ponga negra, se caiga y se reemplace. Y oye, pues para eso estamos los podólogos, ¿no? Para también atender este tipo de cosas. O sea, que tranquilidad en cierto sentido.
¿Qué puede ocurrir cuando cae una uña? Hay que tener ciertos... evidentemente has dicho acudir a un podólogo, pero ¿qué habría que tener en cuenta?
Hombre, pues en el momento en que la uña... el dolor es lo primero que lo indica. Porque una cosa es que uno pierda la uña, no tenga especialmente mucha molestia. Bueno, pues entonces puede ser un tema entre estético y secundario. Pero en el momento en que duele, quiere decir que ahí pasa algo. Es decir, que o la uña se ha clavado en uno de los laterales de del dedo, o se ha despegado parcialmente, o incluso tenemos un hematoma, tenemos un cúmulo de sangre que se ha quedado encerrado debajo de la uña. Entonces no esperéis a ver qué pasa. Venir a consulta, porque de verdad es lo más fácil del mundo. Es decir, no hay cosa más sencilla. En 5 o 10 minutos se puede tener resuelto y vamos, y te va sin dolor a tu casa. Pero aunque no haya dolor, si es un tema recurrente, es decir, pasa mucho, no pasa una vez cada año, sino que te pasa una vez cada mes, yo ahí sí que recomendaría que fueras a consulta, porque si no, te puede salir bien una vez o dos veces, pero vas a acabar metiendo la pata.
Hablando de uñas, evidentemente hay que tener un cuidado y una higiene, por supuesto, para una persona normal, pero para un corredor, pues creo que también debe tener ese cuidado, ese corte, esa higiene. Nada, ¿algunas recomendaciones?
Lo que ya sabemos todos, yo creo. Hay que intentar cortar las uñas rectas, es decir, como si uno colocara una regla enfrente del dedo gordo perpendicular y cortara, pues hay que intentar cortarlas rectas, no cortarlas redondeadas. Dejar siempre que sobresalga un milímetro o dos milímetros esa lámina blanca que vemos que sobresale al final de la uña, y sobre todo controlar la sudoración. Es decir, el exceso de sudoración también puede ser una de las cosas que haga que el roce se penalice mucho más y pueda haber infecciones tipo hongos o tipo la pérdida de la lámina ungueal, que es lo que estamos hablando. Entonces, polvos antisudoración, utilizar bien o seleccionar bien el material del calcetín para que haya la máxima transpiración posible, son cosas que tenemos que tener en cuenta para evitarnos todos estos malos tragos.
Muy bien, muy interesante. Para cerrar la entrevista, bueno, al principio cuando había presentado a Eugeni, Eugeni también trata a muchos niños, también tiene su especialidad en podología pediátrica. Y creo que también puede ser un tema muy interesante, pues bueno, para nuestros hijos a la hora de comprar ese calzado, creo que puede ser muy interesante. Así que, bueno, me imagino que es un mundo, porque hay mucho que hablar de esto, pero vamos a ir un poco más al grano. Y como esto es un podcast de correr y es relacionado con el deporte, bueno, pues nos ponemos en el caso de que nuestro hijo empieza en estas escuelas deportivas, estas escuelas polideportivas, por decirlo así, o incluso para las clases de educación física. Bueno, creo que hay algo que decir ahí en este punto de vista.
Sí, la verdad es que por suerte es mucho más sencillo para estos niños, porque partimos de que uno de los principales factores que pueden hacer que nos lesionemos los adultos, como son el exceso de peso o como son la rigidez articular, en los niños son dos cosas que se da en mucha menor medida. Es decir, los niños tienen que ser mucho más elásticos que nosotros porque tienen que estar preparados para dar ese estirón que les lleve hasta la estatura de la edad adulta. Y además tiene mucho menos peso, con lo que no tienen por qué llevar especialmente una zapatilla tan rígida. De hecho, yo creo que como norma general, después hay casos en los que se tiene que ajustar una cosa u otra, pero todo lo que hemos hablado del drop, de la rigidez, tiene que estar quizás un poco menos presente, sobre todo cuando el corredor o el niño o el adolescente es más joven, porque hay que darle una oportunidad a toda esa musculatura del pie. Hay que darle una oportunidad a esa elasticidad, porque tienen elasticidad, porque todavía tienen que crecer, para que el movimiento sea un poco más libre. Es decir, que un niño más joven, sobre todo cuanto más joven sea, ¿no? Ya cuando nos aproximamos a edades de 18 años y tal, si no estamos hablando de entre los 6 y los 10 años, puede llevar una zapatilla más blanda, tranquilamente, es decir, una zapatilla con más deformable. Y puede utilizar tranquilamente una zapatilla más plana. No quiere decir que por utilizar una zapatilla más rígida o más alta le vaya a pasar algo o se vaya a lesionar, sino que podemos perder un poco más el cuidado con la selección de estas zapatillas y además si el entrenamiento no está mal planificado, es decir, si la carga no es excesiva, se va a beneficiar mucho más de la activación de la musculatura propia del pie y propia de la pierna. Entonces, cuanto más pequeño sea el deportista, más pequeña o más mínima tiene que ser la expresión del zapato. Tiene que ser algo mucho más deformable, mucho más plano. Luego hay casos. Tengo muchos corredores adolescentes donde esta pauta que acabo de decir se le tiene que dar la vuelta. Pero como digamos atención primaria para todos los públicos, no les duele nada, esta puede ser una buena recomendación.
Muy bien, muy, muy interesante. A la hora, bueno, yo tengo ahora mismo una bebé que tiene 5 meses. Cuando vaya a comprarle esos primeros zapatos, donde esos primeros apoyos, ¿vale todo o tengo que tener algo en cuenta?
No, no vale todo. De hecho, cuanto más zapato veas, menos vale. Con 5 meses estamos hablando que la capacidad plástica que tiene el pie de bebé de 5 meses es enorme. Entonces, todo lo que pongas en el pie de un niño de 5 meses va a interferir en el crecimiento. Tiene que ser mínimo. Mínimo estamos hablando. Desde un calcetín cuando haga frío o cuando haya contaminantes en el suelo con los que se pueda hacer daño, y cuando tengáis que comprarle algo para que cierre el pie, que sea totalmente deformable, es decir, que sea el equivalente a un calcetín, que no interfiera con el proceso de crecimiento, porque si no, el pie va a acabar acoplándose a la forma de la zapatilla. Y en una niña, en un proceso de crecimiento enorme como está ahora, es lo contrario a lo que necesitamos. Es decir, yo estaría entre no calzarla en absoluto, como mínimo hasta que empiece a caminar, y cuando empiece a caminar, seguir con la misma pauta que te acabo de dar, o si la mamá, porque esto, si me permitís el chascarrillo, las mamás son mucho más protectoras en este sentido, insiste en comprar un zapato de gateo o de pregateo, que sea lo mínimo, algo totalmente deformable. Si empezáis a ver zapatos pesados, zapatos rígidos, zapatos con cosas raras dentro en el interior, que si un arco interno puesto en el zapato, que si piezas dentro de la zapatilla, esto no es recomendable. Es decir, el zapato tiene que permitir que el niño vaya como si fuera descalzo a esas edades.
Muy bien, bueno, pues creo que hemos aprendido todos de Eugeni, hemos hablado de muchas cosas, nada, en una hora, mira si hemos podido sacar información. Y nada, para cerrar la entrevista, como siempre me gusta preguntar a nivel personal, a nivel deportivo, que ahora mismo, bueno, pues estamos en verano, ya sé que es un poco complicado salir a entrenar, pero bueno, ¿estás entrenando o no estás entrenando?
Yo no paro, vamos, no hace falta que hagáis otra cosa que seguir mi Instagram para ver que no paro. Hago ejercicios de fuerza, salto a la comba, voy en bici, de vez en cuando me da el venazo corro también para no perder un poco el contacto. Pero sí, vamos, si la semana tiene 7 días, intento que 6 no me falte poder hacer un entrenamiento.
Muy bien, ya veo que has adquirido un buen hábito deportivo, ¿no?
Sí. Desde hace 15 años que nos conocemos, Marc y yo aproximadamente, y yo creo que he sido muy constante desde entonces. No he parado de hacer actividad deportiva desde entonces.
Sí, porque me imagino que está claro que a nivel teórico pues se aprende mucho, pero a nivel de experiencia propia pues se aprende incluso más, ¿no? A veces de todos estos detalles de a la hora de hacer ejercicios, ¿no? De todo, de correr, por supuesto.
Las dos cosas son muy importantes, pero aunque no te guste, yo creo que practicarlo personalmente, al menos, esta es opinión mía, creo que te tiene que gustar verlo. Es decir, creo que tienes que ser aficionado a las cosas sobre las que tienes que tratar en consulta o que tratar con tus clientes que son pacientes míos. Es decir, yo podría no correr, pero sin embargo ser un buen profesional de pacientes que corren si yo fuera muy aficionado al running, aunque fuera viendo las últimas novedades del running, viendo las últimas zapatillas, viendo el último récord del mundo, qué tiempo se ha hecho, cuál era la técnica de carrera del que ha quedado primero, segundo y tercero. Creo que estas cosas le dan siempre un punto de personalidad al tratamiento que al final siempre acaba repercutiendo en que tu paciente esté mejor y sienta que haya más empatía, se siente mejor tratado.
Pues nada, Eugeni, muchas gracias de nuevo por compartir tus sabidurías y tus experiencias, que creo que nos sirven a todos y siempre, siempre aprendemos mucho.
Gracias, gracias a ti por contar conmigo, Marc, como siempre.
Venga, nos vemos la próxima semana. Adiós.